Es la mañana de Galicia.
Las 12 del mediodía, 6 minutos de este martes 10 de septiembre. Hola a todos. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Estamos preparados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
De pataca,
restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
restos de poda e de cultivos da horta,
pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
Na vosa casa sodes de compost?
Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Verán ustedes, hay ocasiones en que uno accede a noticias que le llenan de satisfacción. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que dos estrellas del baloncesto español y también americano, los hermanos Gasol, pues en su momento montaron una fundación. Se llama la Fundación Gasol. Y entre los objetivos de la fundación está el tratar de concienciar a la sociedad de luchar contra una serie de problemas de salud que se derivan directamente de nuestros hábitos, de nuestra forma de vivir. Y se está publicando, se acaba de publicar el informe, el resultado de un estudio preliminar. Luego vendrán los detalles, pero que no me resisto a comentarlo con ustedes. El estudio se llama PASOS, que son es un acrónimo de actividad física, sedentarismo y obesidad en la juventud española. Y la verdad es que, primero, es un estudio muy serio desde el punto de vista científico y estadístico. Han participado 245 centros educativos repartidos por toda España, 13 en Galicia, por cierto. 3.800 niños y adolescentes, porque es el primer estudio que se hace entre la población infantil entre 8 y 16 años. Se constituyeron 13 grupos de investigación y han participado más de 50 investigadores para ver realmente qué influencia tiene la falta de actividad física, el sedentarismo y los estilos de vida con la obesidad, que, como saben ustedes, la Organización Mundial de la Salud la ha declarado la epidemia del siglo XXI. Pues miren, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es, como mínimo, 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa. Ahora explicaremos lo que significa. Actividad física moderada o vigorosa al día. Como mínimo, la recomendación es 60 minutos, para esa población infantil me refiero, entre 8 y 16 años. Pues miren ustedes, la actividad física moderada o vigorosa es aquella, según definición de la OMS, que acelera el ritmo cardíaco y la respiración. Y empezamos ya con los problemas. Por ejemplo, entre los adolescentes, niños y niñas, no cumple la recomendación de mínimo una hora al día de ese ejercicio moderado más de la mitad, el 63%. Solo lo cumple el 36%. Una auténtica pena. Encima, además, como siempre, y es una auténtica pena porque seguramente no hacemos el suficiente hincapié en la educación, es que las niñas, el 70% no cumplen, los niños, el 56%. Es decir, que las niñas son menos activas físicamente que los niños. Y luego sufren las mismas enfermedades en términos de obesidad. Ay, Dios mío, en fin. De todas maneras, hay razones para esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mire, el 80% de los menores pasan más tiempo del recomendado por la OMS, que dice que el máximo debe de ser 120 minutos al día, ante una pantalla de televisión, el ordenador, la tablet, el móvil o el videojuego. El 80% pasan esta recomendación, lo cual es una auténtica barbaridad. Y eso no podemos echar la culpa a nadie. Es responsabilidad nuestra de que no educamos a nuestros hijos en hábitos saludables. ¿En qué se manifiesta todo esto? Pues miren ustedes, en que el 35% de nuestros niños en España, el 35% tienen sobrepeso y obesidad. Y eso es una auténtica barbaridad. Por cierto, que también se ha hecho una medición que ahora se ha puesto muy de moda y que además es muy efectiva, que es medir el perímetro. Ya saben ustedes que la obesidad o el sobrepeso se mide por un índice, el índice de masa corporal. Bueno, que eso es dividir el número de kilos que uno pesa por el número de centímetros que uno mide, y eso da una cantidad, si tiene que estar por debajo de 25, entre 20 y 25. A partir de ahí ya es sobrepeso primero y luego obesidad, hasta obesidad mórbida, que es lo peor. Pero también hay un índice muy sencillito que es medir el perímetro abdominal de nuestros niños. Y se considera obesidad abdominal cuando el coeficiente entre la circunferencia de la cintura respecto a la altura es igual o superior a 0,5. Bueno, el 76% de los niños, afortunadamente, no tienen obesidad abdominal, pero el 24% sí, con lo cual estamos en lo mismo. No les voy a explicar las consecuencias, porque todos las conocemos, que tenemos de este tipo de comportamientos que permitimos que nuestros hijos tengan. Es curioso. En 10 años hemos subido de 600 a 1.600 centenarios en Galicia y estamos consiguiendo, con esa mala educación de nuestros hijos y la permisividad de que no practiquen ningún tipo de actividad física, estamos consiguiendo que esta generación, la de nuestros hijos y nuestros nietos, por supuesto, vayan a tener una expectativa de vida inferior a la nuestra. Yo creo que es para pensárselo. Verán ustedes, dicen los expertos en gestión que lo más difícil de este mundo es gestionar el talento. Y a nadie se le escapa que cuando en Galicia hablamos, en general en España, pero en Galicia en particular, cuando hablamos de talento y hablamos de sanidad, nadie discute ni duda que los profesionales que se dedican al cuidado de nuestra salud en Galicia tienen mucho talento. Pero también es verdad que gestionar el talento no es sencillo. Y hay gente que lleva bastante tiempo gestionando talento dentro de la sanidad gallega. Y recientemente le han echado encima la responsabilidad, que él acepta seguramente gustoso, de gestionar el último y más grande hospital, más moderno de nuestra red sanitaria en Galicia, que es el CHUVI, el Hospital de Vigo. Doctor Julio García Comesaña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pero tú ya no eres nuevo en ese hospital.
No, es que va. Yo llevo unos años aquí ya trabajando, tengo mi plaza además aquí en este hospital, sí. Y pues por supuesto lo conozco bien, sí.
Oye, y después de ese periplo de un poquito más de un año al frente del Hospital de Ourense, ¿cómo te encuentras, Vigo?
Bueno, primero tengo que decir que en Orense me he encontrado estupendamente, unos profesionales al nivel de los mejores de la sanidad gallega, unas instalaciones también, en algún caso, equiparables a las de cualquier otro centro, y una población con características muy específicas de las que hay que aprender mucho. Orense es el laboratorio de lo que tendremos en Galicia y en Europa en unos años.
Sin duda.
He hecho esta referencia que era imperdonable si no le hubiera hecho.
De obligado cumplimiento, si no vuelves a pisar Orense.
Exacto, no, encantado de haber estado yo, como te digo. Bien, pues me encuentro a Vigo, por un lado en el hospital, con un hospital más consolidado que hace un año y medio cuando me fui, mucho más asentado, mucho más consciente de su potencial, de un potencial grande. Y también, y enlazo con otro tema que no está tan bien, me he encontrado el hospital muy sensibilizado con su necesidad de tener una visión distinta hacia la atención primaria, que es donde tenemos otro gran problema, ¿no?
Uh-huh. Oye, de todas maneras, no es nada fácil el haber conseguido en tan corto espacio de tiempo la fusión de tres hospitales como Nicolás Peña Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro.
Sí, probablemente en el origen de la situación que estamos viviendo en Vigo hay una parte importante que ha sido el proceso. Por poner un ejemplo y que los oyentes no lo entiendan, ¿no? Uh-huh. Se ha hecho algún intento similar, aunque menos ambicioso que esto, en otra comunidad autónoma y ha tenido que darse marcha atrás. Hablo concretamente de Granada, ¿no? Que intentaron fusionar esos dos hospitales y han vuelto a ir. Es como si de repente le dijeran a su población, no, pues vamos a volver al Seral y al Meixoeiro, ¿no? sería fácil de entender. Entonces, aquí se ha hecho un proceso de integración de recursos hospitalarios tremendo, y además se ha habido que hacerlo con las características de una ciudad como Vigo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en Puerta de Hierro. Uh-huh. Cuando se hizo el hospital nuevo, durante un tiempo que fue bastante más de un mes, el hospital estuvo funcionando sin pacientes, y se ajustaron cosas que aquí esa opción no la teníamos, porque ¿dónde mandábamos los pacientes durante mes y medio, ¿no? Claro. Entonces en Madrid se repartieron entre todos los hospitales de la comunidad y aquello no tuvo ningún efecto asistencial. Aquí, por nuestras características, eso fue imposible, y entonces hubo que pasar de estar servicios en dos hospitales separados con filosofías diferentes, uh-huh, a de repente encontrarse compartiendo espacios, ¿no? Y la verdad es que los profesionales en ese sentido han tenido un comportamiento ejemplar, el mérito está en ellos, acompañados de una estructura también impresionante, y todo eso ha ido cristalizando en un momento como el que tenemos ahora, donde, como decía, creo que el modelo de estructura hospitalaria está muy consolidado, con una cosa muy importante que es la especialización de los edificios, uh-huh, y eso forma parte de esta organización. El Cunqueiro se asocia a urgencia y complejo, por poner dos adjetivos, sí, uh-huh, y Meixoeiro se asocia a programado, crónico y ambulatorio, ¿no? Entonces, uh-huh, esa especialización de los edificios ha sido importantísima. De hecho, hay otras áreas sanitarias que están haciendo un planteamiento ya similar, porque es muy razonable, y eso se ha consolidado, y eso es un paso también importantísimo que se ha dado en estos años aquí.
Oye, algo yo creo que de relevante importancia es, después de todo este proceso donde, hubo ciertos intentos de manipular a la opinión pública contando incluso mentiras, y eso no lo dices tú, pero lo digo yo, respecto a lo que ocurría dentro de ese hospital. ¿Cuál es, según tu criterio, a día de hoy la percepción de la ciudadanía?
Bueno, yo creo que cualquier usuario de Vigo, de la comarca o incluso de Orense, que vienen a hacerse aquí ciertos procesos, uh-huh, que haya estado en el hospital, tiene claro, uno, que aquí no se cobra por una prestación asistencial.
O sea, que lo de la privatización era más falso que el duro un gitano.
Exacto. A ver, aquí, igual que en el resto de hospitales de Galicia, sí, y en el resto de hospitales de España, hay servicios que están externalizados. La cocina, el kiosco, la cafetería. Pero todo lo demás, evidentemente, es público y además de una alta calidad. Yo creo que, lo que te decía, creo que los usuarios de este centro, bien como pacientes o bien como visitantes, en general se llevan una percepción muy satisfactoria. Tenemos encuestas que así lo ratifican, ¿no? Y es un comentario general. ¿Con ámbitos de mejora? Por supuesto. Siempre el ser humano por naturaleza es ambicioso y quiere siempre lo mejor. Y evidentemente hay cosas en las que teníamos que mejorar y ya se ha mejorado, y en algunas cosas quedan todavía. Pero en líneas generales, la percepción de la población y de los profesionales, que a veces también van muy de la mano, es de una estructura excelente.
Julio, es evidente, tú que ya llevas unos cuantos años en esto, es evidente que por mor de nuestra evolución como sociedad y por las características que nos convierten en la población más envejecida y más espallada, como decíamos en la aldea, de toda Europa, y por eso podemos ser un perfecto campo de experimentación para buscar soluciones que pueden ser aplicables y de hecho se están haciendo en otros países europeos. Pero en cualquier caso, lo que sí nos obliga es a algo que tú mencionabas antes, es decir, cambiar el foco para acercar más la atención sanitaria al paciente y al hogar y solo al hospital cuando no sea nada más que imprescindible. Vamos por ahí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, hablaban desde Orense. Orense, en ese sentido, es un escenario sí. privilegiado, ¿no? Pero Vigo no lo es menos, y hay ciertas zonas del área de Vigo, pues la zona de Covelo, sí. Cañiza, que se parece mucho a Orense, ¿no? Y efectivamente, el camino es, afortunadamente, y esto es un éxito de nuestro sistema sanitario, cada vez vivimos más años y cada vez tenemos patología crónica en lugar de aguda. Y eso es el mayor porcentaje de requerimiento sanitario, está en ese tipo de, en edad y en cronicidad de forma general. Pero incluso podemos hablar del cáncer, por ejemplo, que ya en cualquier edad también se ha convertido en una patología, en algunos casos, crónica, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, la solución es acercar esas prestaciones de cronicidad al entorno del paciente. Y el entorno del paciente son los centros de salud. Tenemos una red de centros de salud también espectacular,
sin duda,
no siempre bien reconocida a nivel estructura y a nivel profesionales. Tenemos súper especialistas de medicina de familia en sitios que tienen 400 habitantes y están ahí y van a seguir estando ahí. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que poner el foco. Y el área de gestión integrada viene a ser un poco la constatación de esa filosofía, ¿no? En lugar de ser dos entidades que compiten y que no se hablan, pues están integradas, y entonces el médico de familia tiene y debe tener acceso a los especialistas para cosas puntuales, pero seguir el paciente crónico de forma fundamental el médico y la enfermera de atención primaria, que también hay que hablar de las enfermeras de atención primaria, que también se están especializando ahora mismo, ¿no? El modelo en Europa y en todo el mundo va hacia ahí, a la gestión de la cronicidad, a la integración con el ámbito hospitalario para consultas, para procesos de agudización y vuelta al paciente a donde el propio paciente quiere estar, que es en su entorno, en su casa, en su residencia, acompañado de sus familiares, cercano, con herramientas como la telemedicina. Ya tenemos muchos pacientes en teleseguimiento, que para tomarse la tensión y para meter un valor de glucosa no hace falta ir al centro de salud, ni mucho menos al hospital.
Está claro. Siendo que eso es así y la tendencia va por ahí, y seguramente en menos de una década esto no lo conocerá, como decía el otro, ni su padre, lo que sí nos queda por delante, Julio, es una labor ingente de concienciación de la población en el nuevo uso de los hábitos sanitarios, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, en esto...
Porque se acostumbra a ir a urgencias, que me duele la cabeza, voy a urgencias. No, mire usted, esto tiene sus pasos y hay que hacerlo si queremos optimizar los recursos, claro.
Mira, a veces hay situaciones que llegan casi sin darnos cuenta, ¿no? Y yo voy a poner dos ejemplos concretos. En el ámbito telefónico, por ejemplo, el 061, aunque no debo hablar yo del 061, tiene muchísimas llamadas, como todo el mundo conoce, y un porcentaje altísimo de las llamadas se resuelven sin movilizar recursos, simplemente con una atención telefónica.
Claro.
En el Sergas, en atención primaria de Vigo, por ejemplo, tenemos la consulta telefónica. En todo el Sergas se hacen al año 2 millones de consultas telefónicas.
Fíjate.
En Vigo es el 15% de la actividad de atención primaria se resuelve por teléfono. ¿Qué significa por teléfono? Significa que el paciente no se desplaza al centro de salud y obtiene el resultado de su consulta. Muchas veces es una receta, pero también es importante no tener que ir al centro de salud a renovar una receta. O otras veces es gestión normalmente de una patología del ámbito crónico, porque es lo que permite que pueda ser por teléfono. Evidentemente un primer episodio, un debut de un episodio, tiene que ir al centro de salud, pero para patología ya controlada, conocida, tenemos la consulta telefónica y se está usando perfectamente. Tiene una base tecnológica, que es que el médico puede ver todo lo que le pasa al paciente. Si prescribe una receta, automáticamente esa receta está en la farmacia comunitaria. Hay una tecnología por debajo, pero el elemento de contacto es un teléfono que lleva con nosotros más de 40 años coexistiendo, ¿no? Pues ahora con los teléfonos móviles, con internet, tenemos que ir avanzando en eso, y de hecho estamos avanzando en proyectos como Telea o el propio Saúde. En Galicia los pacientes pueden acceder a su historia clínica electrónica y ver las radiografías, las analíticas y gestionar mejor su enfermedad, sus datos, ¿no? esto es un salto importantísimo y efectivamente tenemos que seguir avanzando por ahí, por supuesto sin excluir la atención presencial cuando es necesaria, pero bueno, dándole la opción al paciente de que él escoja, como en el caso de Telefónica, vuelvo al mismo ejemplo, qué es lo más adecuado para él.
Oye, y lo que me da como un tiro es la atención hospitalaria a domicilio, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, ADOS, otro de esos servicios estrella que, bueno, que ahora mismo además se acaba de presentar el plan estratégico, sí. Que nosotros, por supuesto, estamos pues para incorporar todas las novedades que tiene y es pues, un servicio en el que nos sentimos orgullosísimos y probablemente sea de los, junto con la atención primaria, de los mejor valorados por la ciudadanía, efectivamente.
¿Y ese es el camino que ya no tiene vuelta atrás?
No, en absoluto, en absoluto. Con ADO, hospitalización a domicilio, en modelo compartido con los médicos de atención primaria, cada vez hacemos más cosas, más procedimientos, más técnicas, porque, bueno, vuelvo a lo de antes, el paciente normalmente y su familia lo que quieren estar es en el entorno del paciente, no en el hospital, que ahora, por cierto, como decíamos antes, el hospital es un lujo y está muy bien, pero a pesar de todo, el paciente quiere y debe estar en su entorno, y ADO nos lo permite, la teleasistencia nos lo permite, y la atención primaria, vuelvo a decir, nos lo permite porque está en el entorno del paciente, ese es su principal diseño, ¿no?
Es que además yo no sé si hemos hecho el suficiente hincapié a la hora de comunicarnos con la sociedad, sobre todo con las personas mayores, que son los mayores usuarios de nuestro sistema sanitario, en que hay que meterles en la cabeza que, primero, donde mejor está es en su casa, que es donde tiene todo a su disposición, y segundo, que ir al hospital... Hay que valorar el riesgo de entrar en un hospital, no porque te vayan a hacer daño, sino porque en el hospital aquello es una auténtica selva de bichos, cuando a lo mejor te pueden resolver el problema en tu casa. Y eso a veces no somos conscientes, ¿verdad?
No, no. Bueno, durante unos cuantos años hemos sido todos muy hospitalocéntricos. Sí. Y entonces parecía que lo único que era importante era el hospital y la técnica y el equipo y y la última resonancia y el último TAC, ¿no? Bueno, afortunadamente esa etapa ha pasado. Y ahora pues ponemos el valor en el conocimiento del paciente, de su entorno y lo que decía, el peso importantísimo de atención primaria con tanto médicos como enfermeras, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, tantos años hablando del otro nos cuesta ahora recuperar eso, pero efectivamente, mira, sin ir más lejos, hoy un alcalde del entorno nuestro básicamente pide un hospital en su ayuntamiento.
Bueno, vaya por Dios.
Hay que explicarle una vez más que es que no tiene sentido hacer hospitales pequeñitos en cada pueblo. Lo que hay que hacer es buenas comunicaciones, que por cierto tiene una vía rápida estupenda, recientemente inaugurada, y hay que tener los recursos donde tienen que estar y hay que ir a la integración y al acceso. Nosotros además tenemos un sistema de información en el Sergas, en particular en el Sanitario de Vigo, donde, como sabes, todo lo que escribe un médico de primaria, de hospital, una enfermera, lo ve todo el mundo y eso facilita muchísimo el manejo de las situaciones, ¿no? Y a la población no hay que marearla con ir a un sitio a hacerse una prueba y luego ir a otro sitio a repetirla. Tenemos que hacer pruebas resolutivas y lo que decía, poner el valor donde realmente el paciente y el profesional lo va a rentabilizar. Tener una endoscopia en un municipio de 20.000 habitantes será seguramente repetir la endoscopia porque no está el aparato para la biopsia, volver a sedar un anestesista, en fin. Es de otro, este alcalde se ha quedado hace 30 años, evidentemente.
Ojalá los que tienen que tomar decisiones sobre política sanitaria le hagan más caso a los que saben, a los expertos, a los que se están rompiendo la cabeza todos los días para formarse, para ver cómo hacen las cosas en otros países o para ser pioneros, como ha sido el caso de nuestro sistema de información en el Sergas, que es ejemplo para todo el resto del país, que por cierto, en muchas comunidades autónomas lo echan de menos y ya les gustaría tenerlo así. Doctor Julio García Comesaña, director gerente del CHUVI, como siempre, un placer hablar contigo y desearte la mejor de las suertes en esta nueva andadura, aunque ya no sea nueva para ti, porque si a ti te va bien, a Vigo le irá bien y a Galicia y nuestra sanidad también. Un abrazo, Julio.
Igualmente. Muchas gracias a ti por tus palabras y por contar con nosotros a tu disposición para lo que necesites.
Que tengas un buen día. Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero tenemos un montón de cosas para contarles. Hemos empezado con salud, pero tenemos más cosas. Hasta ahora mismo.
Galicia aposta polo 5G para acadar novos servizos avanzados en sanidade, emerxencias, turismo, automoción ou na loita contra os incendios. En marcha preto de 20 pilotos de 5G nas 7 grandes cidades galegas. Tecnoloxía 5G para mellorar a túa vida.
Galicia e innovación. Xunta de Galicia.
No século XV os mariñeiros atoparon a solución perfecta para conservar o pan de xeito natural. Así naceron as galletas mariñeiras. Soas ou acompañadas, con doce ou salgado, hai mil formas de comelas. Ademais, non teñen azucres engadidos. Saudables e riquísimas. Ademais, témolas de moitos sabores e variedades. Galletas mariñeiras da Veiga. As túas mariñeiras. As túas galletas. Go, go, Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go, go, Galiofer.
Visita la página web de Es Radio y pulsa la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La web y la radio unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Las 12 del mediodía, 33 minutos, momento de saludar a Juan Segade, guía turístico oficial de Galicia, que está un martes más con nosotros. Una alegría, cómo no. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Maite.
Bueno, supongo que nuestros oyentes no necesitan tener dotes adivinatorias para saber dónde vamos a ir, porque hemos desvelado el secreto incluso antes de darte los buenos días, que esto ya es impresionante, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir de ruta, en Es Ruta, un martes más, a un sitio especial, pero también quiero preguntarte, como es habitual, cómo van las cosas, qué tienes en la cabeza, qué estás organizando, lo que se pueda contar, ¿eh?
Pues muy, muy bien, es decir, a través de otras plataformas en las cuales ofrezco mis servicios, pues va la gente respondiendo. Y después ahora excursiones que van saliendo también, alguna cosita también que tengo ahí en la mente, pero de momento no puedo decir nada.
Oye, que el otoño es muy bonito también para hacer rutas y para caminar y
es
para
que es mi
sí.
época favorita. Septiembre-octubre es mi época favorita para organizar cosas, para dar paseos. Hice una caminata ayer ahí por Boqueixón, no al Pico Sagro, pero por la zona alrededor. Vi a la gente cómo estaba apañando el maíz o millo. De hecho,
sí,
saqué
sí,
alguna
yo que
fotografía
sigo,
ya
yo que sigo con
en redes sociales.
Ahí estaba, ¿no? El,
y era un día maravilloso. Es decir, el día de ayer era un día maravilloso para pasear. Nada de calor prácticamente. Estaba fresco,
calor
cubierto.
Mucho no.
Y es pues, un plan muy bueno para descubrir el patrimonio que acerca de Santiago de Compostela y de tantas ciudades que tenemos en Galicia, dar una escapadita ahí a las zonas rurales para descubrir lo cerca que está, digamos, este ambiente rural y tan desconocido muchas veces para nosotros.
Es verdad, para eso estamos aquí en Erruta, en Es Radio en Galicia, para descubrir recunchos, me decía recunchos. El otro día una persona que me decía, me gusta mucho porque descubrir sí. recunchos, digo, mira, oye, es otra manera de llamarle al programa, en vez sí, de sí. rutas, descubriendo recunchos.
Hombre, ya te digo.
Y es que es verdad que si tiene algo Galicia, ¿no? Pues por sus características propias, por esos paisajes, y es que encuentras sitios especiales a la vuelta de una montaña que no te esperas para nada. Exacto. Debajo de un bosque, en cualquier lado.
Es que a 10 minutos de casa, es decir, basta con tener la voluntad de querer descubrir
estos lugares.
Bueno, la voluntad
y que haya alguien también que te diga, ahí está este sitio que merece la pena verlo.
Hombre,
y para
yo recomiendo esto de perderse.
Segade.
Yo recomiendo lo de perderse.
Perderse, pero con seguridad,
bueno,
¿eh?
Lógicamente.
Siempre.
Sí, pero esto de perderse y dejarse llevar ahí sin ninguna planificación es algo que se agradece, y más aún en estos días que estamos ya volviendo a la rutina después de las vacaciones, y sí que invita a este detalle para desconectar un poquito.
Que está muy bien el pasear, el caminar, el descubrir para relajarse y para desconectar esas personas que les cuesta tanto trabajo, ¿no? Desconectar, por ejemplo, del trabajo, exacto. valga la redundancia.
El síndrome postvacacional tan famoso.
Sí, que ahora dicen algunos psicólogos que no existe, ¿no? Esto estamos siempre ahí con toda la información al respecto, pero bueno, hay puntos de vista diferentes. Lo que sí que tiene una cosa clara es que Rianxo es un lugar especial.
Bastante.
¿No?
Es que es un lugar que mira a la ría de Arousa, donde tenemos el afamado puerto marinero, que a nivel literario gallego es muy conocido. Castelao, Rafael Dieste, Manuel Antonio son de aquí. Cuenta con el aula activa do Mar Santiago Gallego Picard y el Museo do Mar, que instruyen a su visitante en la cultura local, siempre vinculada al océano. Sus populares fiestas de Aguadalupe marcan el final en Galicia de las principales fiestas veraniegas. Cabe destacar la capilla de la Virgen de Guadalupe en el centro de la villa y también otra estatua de la patrona local en el marco incomparable de la playa de Tanxil. Es una zona interesantísima con diversas rutas de senderismo llenas de diversos atractivos patrimoniales, como puede ser la aldea abandonada de Abuín, cuya sombra de la peste asoló hace siglos.
Como datos curiosos, tenemos unos cuantos también. ¿Cuántos rianxeiros hay en Rianxo?
Concretamente, 11.104 rianxeiros repartidos en 6 parroquias. El nombre de este municipio, perteneciente a la comarca do Barbanza, posee 2 versiones. La primera, y con más apoyo de los historiadores, es la que dice que proviene del latín ribus angulus, cuyo significado es la curvatura del río, debido a la forma que tiene la ría a su paso por la localidad. La segunda de las versiones nos dice que puede provenir del latín ribis amplus, que significa río ancho. Otras versiones más cargadas de misterio son las que hablan del significado de río ancho o sonrisa de ancho. Es en Rianxo donde se encuentra una mayor cantidad de restos celtas do Barbanza, como lo demuestran, por ejemplo, los 10 castros existentes.
Bueno, yo ya veo que a Juan Segade le gusta mucho Rianxo. Vamos a preguntárselo al vicepresidente de la Asociación Sociocultural para Desenvolvemento de Rianxo a Moreniña, a Carlos C. Sozores, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buen día.
Bueno, ¿qué te parece a ti Rianxo? Cuéntame.
Para mí, Rianxo parece... el sitio no que naces, siempre tienes un apego especial, non? Eu que, bueno, chega un momento cando estudias, acabas a carreira e planteaste que vas facer, tendo oportunidade, máis co meu traballo, que podría estar aí polo mundo, o mellor, pois incluso gañando máis dinheiro, vendo cousas, pero gustoume, preferín quedar aquí. Un sitio no que, ahora que teño familia, pois hai actividades extraescolares de todo tipo para os pequenos, hai unha escola de música referente en Galicia tamén, hai actividades deportivas para todos os gustos e para todos os colores, clubes deportivos de todo tipo, o sea que non falta que facer tanto a nivel familiar como
claro.
Bueno, de ocio, de lecer e tal.
Y se puede compatibilizar además con una vida tranquila, ¿no? Que quizá es ahí donde te haya tirado la tierra, ¿no?
Bueno, tranquila para quien a queira, es decir, puede ser tranquilo, puede ser máis movido. O Riacho está moi cerca de Santiago, está moi cerca, entón, de feito, hai xente que traballa en Santiago e vive en Riacho, escolle Riacho para vivir. É decir, que non... É tranquila relativamente, se queres ser tranquilo, e se non queres ser un non parar, porque no verán, por exemplo, xa no inverno tamén, pero no verán, ti colles toda a programación cultural do verán e non hai fin de semana no que venra sábado e domingo non haxa actividades que facer, concertos, presentacións de libros, outro tipo de actividades deportivas tamén. E máis, moitos eventos internacionais se celebran aquí, hai un campeonato de fútbol internacional, un torneo de fútbol internacional, hai un campeonato de xerez tamén de ámbito internacional, vamos, que hai de todo, hai rally, é que non se me ocurren agora todas as cousas, é coller a xenda do Concello de Rianxo, tanto deportiva como cultural, ao longo do ano, é que non hai fin de semana que non haxa nada, non haxa algo que fazer.
Nada, entonces retiramos lo de vida tranquila. E hai muchísimas actividades, efectivamente, de eso no cabe ninguna duda. Carlos, eres vicepresidente de esta asociación, que cuéntanos un poco qué es lo que hacéis exactamente.
Bueno, a Asociación Amor de Niña nace un pouco para dar a coñecer a todo o que vira en torno á imaxe da Virxe de Guadalupe que temos aquí en Rianxo, unha imaxe que chegou aquí en 1773, feita en pasta de papel, ainda está enteira, unha copia da Virxe de Guadalupe que está no Mosteiro de Guadalupe de Cáceres, que foi a que dou orixe ao nome Guadalupe, o río Guadalupe, ali na comarca das Villuarcas, e que dou nome á Virxe que atoparon ali, unha Virxe morena do século XII. No século XII todas as Virxes eran morenas, porque a madeira que se facía era oscura. Entón, a partir de esa imaxe creouse o culto en Guadalupe Cáceres, de aí estendeuse, sobre todo por Sudamérica, pero tamén a moitos outros lugares, Euskadi, Murcia, etc. En 1773, un monxe rianxeiro que precisamente estaba no Mosteiro de Guadalupe, trouxo a imaxe, unha copia de imaxe, fixo dúas copias. Unha deixou en Zamora, en Requejo de Sanabria, ardeu durante a guerra, e a outra está aquí en Rianxo. Trouxo o seu Rianxo natal, pois é, fai máis de 1773, 200 e pico anos. Desde aquela, o culto a Guadalupe en Rianxo, digamos, iniciouse, digamos que no momento actual o seu referente son as festas de Guadalupe. Entón, o que facemos desde a asociación non é só organizar a festa de Guadalupe, que tamén, sino que tamén temos feito outros intercambios culturais con outras asociacións do resto da península, desde Murcia, Cáceres, Onda Rivía, Madrid, Braga, etcétera, que tamén teñen cultos a Virxe de Guadalupe. Entón establecemos unha serie de intercambios culturais, fomos a Roma porque vi unha canonización da Virxe de Guadalupe de Cáceres, é dicir, que a actividade cultural vai máis alá de solo as festas de Guadalupe. Pero bueno, desde logo, a nosa razón de ser principal, o que máis se ve, desde logo, son as festas da Guadalupe.
As festas da Guadalupe que están a puntito, ¿no? Comienzan el 13 y hasta el 20 de septiembre. Carlos.
Sí, empezamos o venres, efectivamente, hasta o 20. Ademais, sempre intentamos que cada día estea un pouco orientado, dedicado a unha cousa, non? E pensamos tamén moito non só na verbena, é dicir, Rianxo é un sitio que se coñece porque a verbena é referente, é dicir, a xente ven aquí a bailar, a pasalo ben. Non sempre podemos ter grandes atraccións, pero tamén nos gustan as orquestas de bailar. Este ano, ademais, apostamos por orquestas distintas e tal. Pero, aparte da verbena, nos queremos darlle a programación da Guadalupe un enfoque moi cultural. É dicir, desde as bandas de música populares, que tamén son algo moi 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 da festa, moi da verbena, pero aquí teñen un seguimento especial, de feito, de banda todos os días, a música tradicional, a actividades para rapaces, intentamos poñer todos os días tamén, e máis con distintos enfoques, non? Pois un día dedicado ao circo, un día dedicado á recuperación de oficios tradicionais, un día dedicado a cultura urbana, hip hop, parkour y cosas similares. Entonces, intentamos desde la programación cultural tocar varios aspectos o ámbitos de la cultura, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es algo que damos importancia a que se vexa a cultura do lugar, a cultura galega e tamén a outras expresións máis modernas da cultura.
Ben, bueno, dejando un poquito el tema de las festas de Guadalupe, voy a hablar un poquito sobre un rincón que conozco y que es bastante famoso en Rianxo. Si vas allí, es bastante recomendable visitar, que es o Castelo da Lúa, en el cual el primer señor de Rianxo fue el almirante don Paio Gómez Chariño, caballero y poeta de la mar océana, que además de hombre de mar, fue un importante poeta y trovador gallego del siglo XIII. Recibió el señorío de las manos del arzobispo de Compostela y construyó una fortaleza en la desembocadura del río Té, en el lugar conocido como Pazo, siendo una de las más grandes de Galicia y conocida como Castelo da Lúa. Pasó posteriormente a manos de la Orden del Temple. Hoy es una zona arqueológica a los pies de la playa da Torre y conformada por un encantador paseo marítimo. Según cuenta la leyenda, eran sus dueños, los caballeros de la Orden del Temple, quienes en una de las luchas que solían tener entre sus vecinos del feudo, fue secuestrada una joven cuyos gritos se escuchan como murmullos en la playa. La mujer era hija del señor feudal derrotado. En la misma zona del castillo estaba egresado de gravedad un caballero que había defendido el honor de su señor vencido, y la muchacha de la que estaba enamorado. La resistencia y fortaleza del caballero, junto con los cuidados de la doncella, le devolvieron la esperanza. La condición de los prisioneros había conquistado la voluntad de uno de los templarios. En un anochecer nublado en la ría de Arousa, guiados por el cómplice templario, salieron por uno de los pasadizos a la playa y huyeron en un bote. Pero fue avistado a lo lejos y alertado
los defensores del castillo.
Del castillo. Uh-huh. Al momento, un grupo de guerreros y arqueros intentaron matar a los fugitivos. El cuerpo del caballero recibió 3 flechas mientras tapaba a la dama. Una ola volcó la embarcación y la mujer se lanzaba al agua desesperada. Al día siguiente, las olas trajeron a la orilla los cuerpos de los enamorados abrazados. Fueron sepultados al pie de una de las torres interiores del castillo, y la leyenda dice que desde entonces, todas las noches de luna, un haz de sus rayos se posaba y velaba con su luz la sepultura de los enamorados, y que, al anochecer, el sol rojo iluminaba los blasones del castillo del Temple.
Qué leyendas más bonitas, ¿verdad, Carlos? ¿Qué historias guardan estos lugares con encanto? En este caso estamos hablando de Rianxo.
Sí, hablando de Castelo da Lúa, bueno, es una de las que circulan por ahí. Hay otras, ahora no os podría contar, tampoco tengo tanta, pero hay a lenda del Pozo Gastón, una cerveza que hay en el río Alano Araño, o aldea, propia aldea de, comentaste antes, de la aldea maldita, de Buin. Hay historias que vinculan con piratas, pero bueno, eso claro, vas a ver también. Pero hay ahí, no castro de Isor, no castro de Acercas, también hay, a Cova de Xil chamaban, y también hay lendas sobre ela. Non teño eu tanta memoria agora como para, porque algunas contaron más hay moito tempo, non teño tanta memoria como para poder. Pero mira, hasta hay lendas do chalet que está ali en Tanxil, un chalet pues, de finais do século XIX, que chamamos o chalet dos Baltar, que también se falaba que había uns túneles que comunicaban con a agua. Bueno, ahí en cada rúa ten unha historia, un conto, e tamén no propio casco urbano temos as nosas historias particulares.
Desde logo, Carlos, si te preguntase por un lugar especial para ti, sempre pregunto a los invitados lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene que pensar, tiene que reflexionar porque está contento, o todo lo contrario, ¿dónde se va Carlos Cés?
É complicado porque hai moitos sitios, pero bueno, por decir un dos que así sempre está aí, dice, bueno, onde podemos ir hoxe e tal, dentro de Rianxo, pois eu diría o Pozo Gastón. O Pozo Gastón está polo río Té arriba, xusto no tramo final antes de ascender hasta o Pico Muralla, que é o punto máis alto non só de Rianxo, sino tamén de Redonda. Decir, uh-huh. Pico Muralla, podes estar 600 e pico metros, podes ver con bo tempo incluso a Portugal. Sí, sí. E ali non metido no caixón encaixonado entre as abas do Pico Muralla e dos Montes O Treito, está o Pozo Bastón, que é unha fervenza no río, que ademais dá para bañarse, ten a súa propia lenda tamén. Uh-huh. É un sitio que para ir camiñando e vendo, ademais, hai un bosque de ribeira, un bosque dos que, como teñen que ser os bosques, non monocultivos de eucaliptos, sino bosques con diversidade de especies frondosas para que non arda. De feito, son os que sirven de cortafuegos. Este ano ardeu nos medio monte, lógicamente todo eucalipto e pino, e o que aguantou foi dos lugares nos que había bosque de verdade, que non é monocultivo. Bueno, pois ali no Pozo Bastón hai bosque de verdade, de ribeira, e dá gusto darse un paseo por ali un día de calor, estáse moi fresquinho, estáse moi grande.
Bueno, pues hemos paseado, hemos descubierto algunos lugares que Rianxo da para muchísimo más, por supuesto, y lo que hay que hacer es cogerse un día y desplazarse y disfrutar de todo lo que nos ofrece. Y oye, a quien le apetezca descubrir esas festas de Guadalupe del 13 al 20 de septiembre, estarán ahí dándolo todo. Pero tenemos que terminar y lo vamos a hacer como nos gusta, Juan Segade, hablando de gastronomía.
Hombre.
Porque Rianxo seguro que también tiene algo que ofrecer, Carlos.
Las deliciosas xouvas.
Sí, de feito, hai unha festa que se está celebrando durante moitos anos, que é a festa de exaltación da xouva, a festa da xouva.
Sí.
Que estes últimos anos estuvo complicada porque, bueno, houve certa escasez de xouva, entón houve que, bueno, facer unha pequena reinvención e dedicouse a tamén outros produtos. Tamén hai unha festa de mexillón a primeiros de agosto todos os anos. Entón, a festa da xouva, digamos que si hai xouva, faise, e se non hai xouva, pois faise con outros produtos da zona tamén. Pero aí, vou destacar un plato, se me permitides,
sí.
que a mí que me encanta particularmente, que é a empanada de millo con berberechos.
Ay,
pero
rico.
aquí ademais facémola, os berberechos botanse con cuncha.
Como
en Noia, efectivamente. En Rianxo, en Noia, empanada de millo con berberechos, faise con cuncha, que non se come. Oye.
Se destapa para comerla, Carlos, la empanada, ¿se abre?
No, é de millo, entón non necesita abrir. Ah, vale, se abre, que a cuncha sí, lógicamente.
Sí.
A cuncha xa se abre soda cando a coces, a cuncha abre soda.
Claro.
Pero a empanada é de millo, entón non fai falta abrirla, es decir, comendo, bueno, aí cada un terá seu
método. Técnica.
Eu sempre es que meto a cuncha inteira na boca e despois a boca.
Anda, bueno.
Eso cada un terá súa.
Eso del arpeiro.
Una técnica arpeiro. De disfrutarlo mucho, claro. Bueno, pues hasta allí nos iremos, desde luego, Carlos, y pediremos esa empanada con los berberechos, con concha y todo, y disfrutaremos de todo lo que nos ofrece Rianxo. Gracias por estar con nosotros, Carlos C. Sozores, vicepresidente de la Asociación Sociocultural para el Desenvolvimiento de Rianxo a Moreniña. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y ahora es el momento de decirle hasta el próximo martes a Juan Segade que seas muy feliz, que disfrutes mucho.
Igualmente,
y aquí quedamos.
Y todos los oyentes.
Un beso. Y vamos con esta música, ya nos va a servir como introducción para la próxima charla con la que llegaremos a la una. Él se llama Miguel Morón, es fotógrafo profesional y de ello vamos a hablar, por supuesto, con él. Miguel, muy buenos días.
Hola, Maite, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es el ABC a la hora de hacer una buena fotografía?
El ABC, bueno, pues el ABC hay que tener primero una base técnica, o sea... tenemos que tener primero unos estudios, conocer nuestra cámara, conocer determinados tipos de técnica que existen en la fotografía. No todo vale. La fotografía es muy amplia, es muy grande, pero tiene una base técnica que todos debemos conocer. Todo fotógrafo profesional debe conocer. La técnica también es muy extensa. O sea, requiere una serie de conocimientos en cuanto a luz, en cuanto a composición, en cuanto a exposición, que partiendo de esa base, de esos conocimientos, pues podemos llegar a crear una bonita fotografía. La segunda parte en la que podemos hablar en cuanto a la creación de una fotografía es la parte emotiva. Es decir, tú cuando quieres crear una bonita fotografía, tienes que basarte en tus conocimientos técnicos y a partir de ellos pues crear una fotografía que te motive, ¿vale? Que te que te encienda tus sentimientos, por así decirlo, ¿vale?
Sí. O sea que tendríamos una buena fotografía con técnica, que no es tan fácil. A mí me gustaría, Miguel, que nos contaras un poco. Hablabas de aprendizaje, hablabas de técnica y hay veces que tendemos a pensar que todo el mundo es un fotógrafo en potencia y tal vez no esté mal, ¿no? Pero para hacer una buena fotografía hay que tener ciertos conocimientos que se adquieren pues estudiando y trabajando.
Eso es. Ahora, en el mundo en el que vivimos, pues todos hacemos fotografías con los móviles, todos creemos que hacemos buenas fotografías, alguno en el medio pues hará buenas fotografías, por así decirlo, sin quererlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la fotografía, a ver, no es decir que sea un poco más seria en ese sentido, pero bueno, requiere una serie de conocimientos, unos estudios, conocer bien tu cámara, cómo puedes sacarle el mayor provecho posible a tu cámara. Un móvil, por así decirlo, hace unas fotografías muy reducidas. O sea, de la amplitud que podrías tener con una cámara profesional, un móvil está hecho para, por así decirlo, para que la gente haga unas fotografías y que parezcan que en realidad son buenas, pero no lo son. O sea, te insertan filtros, te insertan cosas en el teléfono para que parezca que la fotografía es más bonita de lo que en realidad es. O sea, que como si dijéramos, anula los conocimientos del fotógrafo, por así decirlo. Pero en realidad lo que es la fotografía requiere una serie de conocimientos, de técnicas, de composición, en cuanto a exposición, y eso es lo que requiere una buena fotografía.
Claro, es que supongo que no es lo mismo ser aficionado, aunque uno sea un buen aficionado, que no un profesional que al final pues hace una fotografía y está en su punto justo de todo, ¿no? Desde luz hasta encuadre, todo lo que significa una buena fotografía.
Sí, eso es. Bueno, ahora mismo con la era de los móviles, pues eso ya está. Hay fotógrafos que te enseñan a cómo hacer buenas fotografías con el móvil, pero bueno, tenemos que señalar que los móviles no son cámaras de fotos, o sea, los móviles tienen, su composición, por así decirlo, es más reducida que una cámara fotográfica, pero bueno, aún así, con la era digital que hay de móviles, pues aún así hay fotógrafos que te enseñan a crear buenas fotografías con los móviles. Pero bueno, debemos distinguir, tenemos que distinguir la fotografía con móvil y la fotografía con cámara digital, que no tiene nada que ver.
Claro, de todos modos, Miguel, personas como tú, profesionales como tú, seguís en establecimientos donde uno acude para realizar un reportaje o os desplazáis a diferentes eventos. Iba a decir cómo se ha hecho toda la vida, que suena fatal, pero bueno, de una manera profesional, ¿no? Sí. Una cosa no quita la otra. Es a lo, claro, a lo que me refiero. O sea, seguís haciendo esas buenas fotografías, esos reportajes, por ejemplo, en el caso de una boda, de un bautizo, de un hijo pequeño al que quieres guardar las fotos. Nunca va a ser igual que lo que pueda hacer en un momento, por mucha emoción que tenga alguien que no es profesional, ¿no?
Claro, lógicamente. Aparte, un profesional, pues lo que tiene es que sabe actuar en determinados momentos de un evento. Es decir, un evento en cuanto a bodas, en cuanto a bautizos, son instantes. O sea, tienes que entender, o la gente que contrata a un fotógrafo profesional, es que él está acostumbrado a eventualidades o momentos que surjan de imprevisto, va a saber reaccionar, que no lo sabe hacer un amateur.
Bueno, tenemos que decir, Miguel, es un placer hablar contigo. Seguiremos hablando en otra ocasión, pero hoy se nos ha ido el tiempo. Fotógrafo profesional que tienes el estudio en Santo Domingo, en La Calzada, en Santiago de Compostela, allí dispuesto para sacar las mejores fotografías. Miguel Morón, gracias.
Pues muchas gracias, Maite.
Nos vamos a ir hasta la información nacional y luego debate de actualidad, conducido por Ignacio Balboa, con Pepe Castro, Santiago Calvo y Pachi Vázquez.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Continúan reunidos a esta hora los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos para tratar de llegar a ese acuerdo hermetismo de ambos partidos que están a puerta cerrada y que suman ya la segunda hora de reunión. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso lo que continúan también son las reacciones al supuesto plagio del presidente del Senado, de Manuel Cruz. Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Frente a la defensa hecha por el Gobierno a través de la ministra en funciones, Nadia Calviño, que ha pedido dejar de difamar, respaldando así a Cruz, la oposición exige por su parte explicaciones. Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha recordado que no se trata del primer caso de plagio registrado en el PSOE, haciendo referencia a la tesis de Pedro Sánchez.
Pues la acusación es muy grave. Exigimos que dé explicaciones. Debería darlas él de manera voluntaria, no debería haberse obligado a tener que dar explicaciones. Queremos que él dé explicaciones de manera voluntaria y, desde luego, son acusaciones muy graves. Y además, que no es la primera vez que unas tesis doctorales o un estudio de algún miembro del Partido Socialista se pone en cuestión de una manera pues tan importante como esta vez.
Cruz ha negado a través de las redes sociales que la información sea veraz, ha dicho que es falsa y ha asegurado al final de su mensaje que no todo vale.
Gracias, Maite. Además, en Cataluña, absueltos los 6 concejales separatistas del Ayuntamiento de Badalona que abrieron dependencias municipales durante el 12 de octubre de 2016, día, como saben, de la fiesta nacional. Esmeralda Ruiz.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Noelia, acaba de absolverles por un presunto delito de desobediencia a estos 6 regidores, 4 concejales de la coalición Guanyen Badalona, 3 de ellos son de la CUP, otros 2 de Esquerra Republicana. La magistrada considera que los acusados, como cargos electos, no estaban sometidos al calendario laboral aprobado, por lo que no podían ser considerados sujetos activos de la prohibición de trabajar o de ejercer sus funciones.
Gracias, Esmeralda. Por cierto, que como estaba previsto, también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso de Quim Torra contra el señalamiento de su juicio por presunta desobediencia y confirma la diligencia en la que se fija su juicio para el día 25 y 26 de septiembre. Vamos con más asuntos. El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo dice que el IRPH puede ser abusivo, una decisión que deja la puerta abierta a que los bancos tengan que devolver hasta 44.000 millones de euros en las hipotecas referenciadas a este índice. Rocío Regidor.
Se trata, eso sí, de unas conclusiones que no son vinculantes de cara a la futura sentencia, pero que en la mayoría de los casos el fallo de los jueces suele seguir la dirección marcada por los abogados generales. La sentencia definitiva se espera en los próximos meses. Una opinión a la que se ha referido la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
Creo que en este sentido no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final, puesto que se trata de la opinión del abogado general. Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia y además tenemos que esperar a cuál sea la consecución o la consecuencia de una eventual sentencia en términos de sentencias de los tribunales españoles, que son los que van a decidir sobre el fondo de cada uno de los asuntos.
Como escuchamos, Calviño ha hecho énfasis en las eventuales sentencias que puedan poner en los tribunales españoles.
Gracias, Rocío. Y un apunte más que nos llega del resto del mundo. En Irán se quema la bonza una joven contra otra prohibición a las mujeres. Verónica Jorro.
Una joven iraní de 29 años fue detenida al intentar asistir a un partido de fútbol, algo prohibido en el país de los ayatolás. Su acto causó revuelo en las redes sociales y motivó que 2 estrellas de fútbol locales se posicionaran a favor de la joven. El pasado 1 de septiembre acudió al tribunal previo pago de su fianza para escuchar su sentencia. Aunque el juicio se pospuso, la chica pudo saber que pesaba sobre ella una petición de 6 meses de cárcel por cargos de dañar la decencia pública e insultar a la autoridad por no llevar el velo. La mujer salió del tribunal gritando y quejándose de algo que era injusto. Se roció con gasolina y se prendió fuego. La chica no ha podido sobrevivir a las quemaduras en el 90% de su cuerpo. La FIFA ha dado un mes a Irán para que ponga fin a la prohibición de entrada de las mujeres a los campos de fútbol.
Gracias, Verónica. Con esa información nos vamos a marchar. De esto y de todo vamos a hablar en nuestro informativo nacional. Es noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos a comentar con ustedes lo que nos ha deparado, bueno, pues los medios de comunicación, las redes sociales, en fin, la actualidad más rabiosa, que decía el clásico. Y para ello hay que contar siempre con gente con criterio. Por ejemplo, don José Castro, muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días.
Por ejemplo, Pachi Vázquez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ya está recuperado de las vacaciones?
Ya estamos recuperados. El síndrome por vacacional.
Así me gusta. Santiago Calvo, bienvenido. Buenos días.
Muy buenos días, Ignacio. ¿Qué tal?
Oye, Pachi, ¿qué te parece cómo va? A ver, eso que se... yo no sé cómo se... por qué le llaman negociación. Yo creo que se juntan, charlan un poco, se largan y siguen donde estabas. Entre tu ex partido y Unidas Podemos.
Hombre, yo llevo asistido a los medios de política y he hecho unas historias raras, ¿no? Pero esto permite la expresión. Es el cachondeo nacional, ¿no? Lo que me sorprende a mí es el seguimiento exhaustivo de todos los medios, porque es una negociación intermitente. Ahora sí, ahora no, ya veremos tal. Y es increíble como dos personas que tienen que tomar una decisión que es de todo menos complicada para la ciudadanía, otras cosas para ellos, cosas como nos siguen tomando el pelo sistemáticamente y tal. Hay un artículo muy bonito de Ignacio Varela en un periódico digital que explica muy bien que la clave de esta negociación es que nadie se responsabiliza de lo que dice. Te pueden decir una cosa hoy, la contraria mañana,
y a veces dentro de la misma frase.
Y dentro de la misma frase, y todo el mundo asiste con un estoicismo a esa tomadura de pelo que está claro. Yo, si me permito, lo resumo muy fácil, porque al final antes nos liamos tanto con el debate. Es cuando tú no tienes mayoría absoluta, solo gobiernas si alcanzas los apoyos para la mayoría absoluta.
Claro.
Esos apoyos, bueno, históricamente, ¿te acuerdas cuántas coaliciones hubo los ayuntamientos gallegos, bueno, los gobiernos? Bueno, pues el alcalde eres tú, el teniente alcalde es el otro, y vamos a lograr. Ah, no, pero a mí esa moda de... No, tú me tienes que votar, pero yo no me fío de ti. Yo eso no lo había visto nunca. Yo es que es la primera vez. Y todo el mundo parece que, bueno, claro, es que tiene razón. Bueno, pues tiene razón, no. Yo desde luego digo, yo nunca gobernaría con Podemos. Pues si no gobernas con Podemos, desde el minuto uno dices, señores, no voy a gobernar con Podemos, esto no tiene salida, vamos a elecciones. Pero tenernos idiotizados y embobándonos durante los últimos 4 meses... y lo que te rondaré, Morena, bueno, pues yo, es que a mí me parece que los ciudadanos de los españoles es milagroso que aún sigamos aguantando la diatriba permanente y la verborrea de estos señores, que yo creo que, vamos, milagroso es que vuelva a haber elecciones. Y lo que más me alucina es que aún van a subir, y bueno, pues si van a subir es que ya...
Bueno, eso ya veremos, Pachi, eso ya veremos, porque si sabes tú que hay verdades, medias verdades, mentiras... Encuestas, estadísticas. Pepe, de todas maneras, al hilo de lo que está comentando Pachi, que tiene más razón que un santo, es que quiere ser investido sin pagar el peaje con ningún otro grupo, que, como dice él, su socio natural sería Unidas Podemos, pero tampoco lo quiere permitir, pero es que tampoco mira para el otro lado. Es decir, que yo sepa, corrígeme si estoy equivocado, no se conoce ninguna propuesta ni a Ciudadanos ni al PP, por supuesto.
Indudablemente. Mira, Pachi decía que es un cachondeo nacional. Estoy completamente de acuerdo, pero yo añadiría incluso, es un insulto a los españoles. Un insulto, pero un insulto de libro, vamos. Están jugando con el país y están jugando con la vida y la economía de muchísima gente, de muchos españoles. A mí me parece demencial. Me parece demencial que incluso negocien el futuro, que si hay elecciones o no hay elecciones, personajes como la señora Calvo, Echenique, Montero y Lastra, Adriana Lastra, y otros más. Bueno, ¿cómo se...?
¡Qué llega? Nivel intelectual, Dios
claro,
mío!
¿Cómo se llega hasta ahí? Hombre, Juan Belmonte, cuando fue a la Plaza de Toros a Sevilla con unos amigos, el presidente de la plaza lo recibió, que entonces era gobernador civil,
sí.
Lo recibió de maravilla, allí con grandes alabanzas, obsequios y demás, y le preguntó su partener, el que iba con él, oye, ¿y este quién es? Pues este era subalterno mío. ¿Y cómo se puede llegar ahí? Pues degenerando, ¿no? Yo creo que todo degenera, pero degenera con un lastre tremendo para el país, con una economía que todo el mundo, todos los expertos apuntan, que está en clara desaceleración, camino de una recesión, si no se mejora, el paro, las cifras de paro y seguridad social del otro día, de afiliación, eran las peores desde antes de la crisis, el Brexit que está ahí, Alemania con muchísimas dificultades, y nosotros pues eso, viendo cómo estos señores, como el Sánchez y el Iglesias, se odian cordialmente, emulando a lo que dice la leyenda aquella de Ortega y Unamuno, ¿no? Nos miramos, nos odiamos y nos despreciamos. Pues que se desprecian ellos. Pero el nivel político del que están dando constancia es auténticamente lamentable. Una coalición o un gobierno no se conforma así, y sobre todo a sagachadas, ¿no? Y además reuniéndose para volver a acordar reunirse para nada.
Está clarísimo. Santiago, de todas maneras, a mí lo que me sigue llamando la atención, algo que mencionaba Pachi al principio, es ¿y qué demonios hacemos todos los medios de comunicación bailándoles el agua? Porque lo que estamos haciendo es, claro, era verano y estamos empezando el curso y todavía no hay grandes noticias, ¿no? Entonces tenemos que llenar el espacio de algo. Pero, o sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Mentiras continuas, correcciones, ataques, y se supone que eso puede llegar algún día a buen puerto.
Yo creo que no. Yo creo que vamos a irnos a elecciones. De hecho, por ejemplo, Radio Televisión Española
ya
sacó a concurso
el escenario
para el 10 de noviembre. Eso ya es un indicativo de que efectivamente va a haber elecciones, y ahora estamos asistiendo a un espectáculo que llevamos desde julio asistiendo, lamentable, porque están jugando con los intereses de muchos ciudadanos que están pendientes de que haya gobierno o no para poder hacer sus inversiones o para entablar negociaciones o para hacer acuerdos con la administración por contratos públicos, o mismo las comunidades autónomas que están pendientes de sus recursos. Y vemos cómo por encima en Galicia Gonzalo Caballero está usando eso como excusa para pedirle al PP que se abstenga a cambio de nada. Porque al final, si el Partido Socialista tenía tan claro que con Podemos no se podía negociar ni en julio ni ahora, porque esto está siendo un paripé al fin y al cabo, pues al menos que plantee una propuesta al Partido Popular y a Ciudadanos. Ya sabemos que Albert Rivera no quiere pactar con el Partido Socialista, es una posición legítima, puede estar equivocada o puede ser acertada, pero al menos que proponga algo para que al menos el Partido Popular y Ciudadanos tengan una base por la que decir, vale, aceptamos o no aceptamos, pero es que están negociando con Podemos, están negociando con partidos independentistas, con partidos nacionalistas, y al mismo tiempo está pidiendo la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. No, eso no es coherente.
De todas maneras, Pachi, a mí hay una cosa que me indigna profundamente de... Pero esto es común a casi todos los dirigentes políticos que están ahora mismo en la pomada. ¿Qué es eso de que un político diga, yo como es fulanito de tal, que es un contrincante político, no tengo nada que hablar? Pero si la política se basa en el diálogo.
Yo me hacía una reflexión, si me permitiese.
Por favor.
Oye, con todo este desastre que están armando el PSOE y Podemos, de los nacionalistas ni hablamos,
bueno, ya,
ellos van a lo suyo. Y que si hay una próxima cita electoral, siguen subiendo. La reflexión es mía, pero qué desastre tienen que estar haciéndolo la derecha, porque es un desastre. Porque estas condiciones que se dan de aburrimiento, de hastío, normalmente, en condiciones normales, los ciudadanos siempre miran quién vive enfrente. Dicen, oye, pues, a ver si enfrente vive alguien y puedo cambiar mi voto. Pero el hecho de que no solo no cambien su voto, sino que es un análisis que no es un elemento menor, es que la derecha, el centro-derecha, los partidos que se definen como liberales tienen que hacérselo ver, ¿no? Porque no es normal que todo el mundo esté cabreado con el PSOE y con Podemos, pero que ante una próxima confrontación electoral, prácticamente el giro de voto son pequeños grupos comunicantes entre Podemos y el PSOE, o entre Ciudadanos y el PP, pero no hay grandes movimientos. Por lo tanto, yo creo que es dramático el jaque mate político en el que se encuentra este país, porque si gobiernan mal, si no gobiernan peor, elecciones, pero bueno, pues que si hay elecciones, volvemos al punto de partida y estamos en el kilómetro cero del mismo itinerario. Es una cosa que puede
luego se quejarán, Pepe, de que la gente no va a votar.
Sí. Ya, bueno, pero yo creo que ahí, a ver, la complejidad, remato, si me permite, la complejidad es, en Galicia, hace un año, ¿qué es mejor? O sea, alguien tiene que romper lo que está pasando. ¿Quién tiene que romper? Pues el aspirante. Hay un señor que al todo esto le da sonrisa tranquila, que se llama Pedro Sánchez. Él está en Moncloa, él hace lo que tiene que hacer, y todos los que son aspirantes, incluso el consejo, a revalidar que el gobierno gallego, yo estaría muy preocupado porque, evidentemente, con estos miembros no se hace esto, ¿eh? Entonces, o la alternativa política, la alternativa política de este país, monta una estrategia que se tenga de pie, o lo que está claro es que si creemos en una mediocridad política, que los ciudadanos, mucho me temo que en un plazo no superior a 6 meses, lo van a empezar a sentir en sus bolsillos, en sus pensiones y en su calidad de vida. Yo me lo temo.
Pepe.
Dime.
No, que te había preguntado que en el caso de esta gente, lo que le decía a Pachi antes, es decir, que no tienen absolutamente ningún empacho de contradecirse, atacarse, pero absolutamente nadie, nada más que ellos que dicen que se sientan otra vez, dicen, yo con este señor no tengo nada que hablar. ¿Cómo que no tiene usted nada que hablar si usted se dedica precisamente a eso, a hablar? Es su función como político.
Sí, hombre, además la política es diálogo, la política es sentarse para discutir, debatir, sobre programas, sobre propuestas alternativas, teniendo en cuenta que los recursos son escasos para gobernar un país, para buscar el bienestar de la gente, que es lo que todos dicen que quieren buscar. Pero mira, yo creo que Pedro Sánchez no quiere compartir el poder con nadie, absolutamente con nadie.
Claro.
Porque además no lo quiere compartir, primero le hicieron una oferta a Podemos y después ya recularon, ahora no hay oferta ni hay nada. Lógicamente no. Tristemente no hicieron ninguna oferta, como decía Santiago, ni al PP ni a Ciudadanos, porque una oferta seria no se puede hacer desde un atril, desde una rueda de prensa. Una oferta seria es llamar al interlocutor, si vente aquí, mira, este es el programa que tú y yo, PSOE y Ciudadanos, pactamos hace 3 años, o en el 2016 me parece que fue. Vamos a seguir hablando con esta premisa de partida, vamos a seguir hablando y llegar a un acuerdo. Y el país hubiera tenido solucionado el problema y no estábamos ahora abocados a unas nuevas elecciones. Segundo, Pedro Sánchez no quiere a Podemos y a Iglesias en el Consejo de Ministros porque no quiere ir a Europa con un antisistema sentado en su gobierno.
Eso está claro.
Está clarísimo, está vamos. Claro. Y luego, en tercer lugar, a todos, a los 4, que son los que están ahora al frente de sus partidos, España no les importa nada, absolutamente nada. Y además, España, con la cantidad de problemas que tiene, como bien apuntaba Apache ahora, que la gente, nos veremos todos perjudicados porque no hay gobierno, porque no hay presupuesto, porque no hay medidas, no se pueden adoptar o no quieren adoptar medidas para parar esa desaceleración que está ahí, en fin, un auténtico desastre que se refleja si veis en los periódicos las cartas al director todos los días.
Sí, está claro. Y Santiago, por cierto que esta situación ha provocado que de repente Feijóo diga, oiga, mire, si yo no tengo la seguridad de que vaya a haber unos presupuestos, a lo mejor prorrogo los míos. La que se ha montado.
Es que las comunidades autónomas al final van a tener que empezar a hacer eso porque si no, no pueden hacer previsiones ellos de ingresos y gastos.
Pero ya salta toda la oposición aquí en Galicia diciendo, ¿cómo que va a hacer? Usted puede hacer sus presupuestos, pero ¿presupuestos sobre qué? ¿Sobre humo?
Sí, porque al final las previsiones las hace el Ministerio de Hacienda en sus presupuestos y con eso en base las comunidades autónomas saben con qué recursos pueden encontrar o no. Y lógicamente, si no hay presupuestos, muchas comunidades autónomas no van a hacer sus propios presupuestos porque no tienen base.
Ni los suyos. Quiero decir, ni las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Socialista.
Sí, no. Y eso, ni tan siquiera eso. Y además las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista, la gran mayoría están basadas en coaliciones que también, en la mayoría de los años en los que gobernaron ya la pasada legislatura, tampoco hicieron presupuestos porque no se ponían ni de acuerdo para hacer presupuestos.
Y algunos que tenían presupuesto no lo cumplió ninguno. Se pasaron 7 pueblos. Oye, Pachi, ¿qué te parece esta que está provocando además unas reacciones que yo a veces las considero extemporáneas, pero bueno, ¿qué te parece esto de que para tratar de combatir una lacra que se está invadiendo nuestras aulas, que se pongan cámaras para evitar el acoso escolar? Pero aquí han salido ya las AMPAs y no sé qué, diciendo que contra la intimidad, ¿pero esto qué es?
Más allá, yo creo que
muévete un poco, Pachi, que estás en una zona de cobertura regular. Ahora, a ver, muévete más.
Sí.
Ahora te oigo.
Digo yo que una de las claves que la izquierda gestiona siempre muy mal es la finísima raya que separa libertad de seguridad.
Claro.
Democracia de seguridad, primero. Está demostrado que eso siempre acaba mal, que le pregunten a la Colau en Barcelona y por ahí, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay una cosa, es como si me dicen, no, es que no queremos poner cámaras en las autovías. Bueno, no, pero hace falta ponerlas.
Claro.
Entonces, lo que tenemos es una lacra social. Y lo que habrá es que garantizar, o sea, las cámaras en las aulas no acaban con el acoso, ni mucho menos, pero ayudan a...
¡Hombre, hombre!
Y volvemos a siempre. ¿Me permitís que diga una barbaridad? Que es, no nos matamos en las autovías porque nos multan, ni en las carreteras.
Claro.
Cuando nos multan, vamos despacio. Y si no nos multan, mueren el doble de personas. Uh-huh. O sea que la condición humana es muy coercitiva. Uh-huh. Entonces, yo lo que creo es que yo, si soy un padre y tengo mis hijos en un aula, yo prefiero el riesgo de perder un poco de intimidad en el aula a que mi hijo sufra un acoso escolar de cualquier tipo.
Pero además, Pachi, perdóname, ¿pero qué coño de intimidad? ¿Estás en un lugar público rodeado de chavales, compañeros tuyos, claro, y con un profesor? ¿Qué intimidad es esa?
Pero es esto, es esto.
A mí que me graben en mi casa o me graben en mi habitación, no, pero es que está en un lugar público.
Pero bueno,
además,
pero volvemos a lo de siempre, es que parece que la seguridad y la democracia y la libertad están reñidas. Se le preguntan en Inglaterra, en Francia, en París, cuando entra la policía y resuelve.
Claro.
O cuando es en Londres, que vaya alguien allí que se ponga a hacer la mona en Londres y verás cómo te meten en el chiquero, pero en 3 segundos.
Bueno, claro, y nadie protesta.
Y nadie protesta.
Al contrario, están agradecidos.
El interés general, societario, claro, de la sociedad toda, claro, pues tiene que ser ese. Ahora, aquí somos muy dados a discutir si son galgos o podencos, sí, y al final meternos en ellos.
Es que además, Pepe, hay una cosa que me sorprende, que los primeros en protestar contra ese tipo de cosas son los que están siendo perjudicados por esos comportamientos, que suelen ser los profesores, diciendo que se está cuestionando la autoridad del profesor. Usted es imbécil.
No, hombre, lo que se está es intentando luchar contra una lacra que está muy extendida y que se produce al margen del buen hacer de los profesores, a parte
claro,
de ellos,
probablemente. Claro.
Entonces es una protección, sobre todo a las chicas, que son las más agredidas, tristemente,
claro,
en toda esta historia, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que hay que conjugar perfectamente la libertad individual, libertad de cada uno, con la seguridad de todos, que todos merecemos y tenemos derecho a ella, ¿no? Lo que ocurre es que estamos en un momento, el asunto degeneró tanto, todo, a todos los niveles, yo soy muy pesimista, degeneró tanto que ahora no hay más que una hipertrofia de derechos, es decir, todo el mundo,
claro,
tiene derecho,
claro,
a todo y ya,
claro,
y una atrofia de deberes. Es decir,
pero nadie obligaciones.
Claro, la eterna discusión de la libertad de expresión. Bueno, parece que todo es libertad de expresión. Oiga, no todo puede ser libertad de expresión. Hay unos límites establecidos, primero por el sentido común y la buena educación. Tristemente, la educación se rompió en el eslabón de la familia muchas veces, ¿no? Porque
cierto,
esto,
cierto,
más que un problema de cámaras, es un problema de educación.
Está claro, está absolutamente
claro. Pero hay
claro,
un problema, no olvidemos un detalle, el poner una cámara en un aula, como ponerla en un lugar de trabajo determinado, o ponerla en un hospital público, o ponerla en una autovía, esa cámara está protegida por la Agencia de Protección de Datos.
Hombre, claro.
Eso no lo puede ver mañana. Pues llega el profesor, voy arriba y reviso las cámaras. No, tú no.
No, tiene que ser con orden judicial.
Para acceder a esa cámara, pues hay que acceder con orden judicial. Es decir, yo sé que suena un poco raro, pero es importante explicarlo. El que una cámara esté grabando una actividad no quiere decir que eso sea público y lo pueda ver todo el mundo. ¿Eh?
Está claro.
Eso, elemento fundamental, porque si no, la demagogia, bueno, es que nos graba y nos ve todo el mundo. No. Tú, para acceder a la grabación de una cámara de un aula, habría que acceder en condiciones judiciales, prácticamente, ¿no? Esos temas se destruyen al cabo de 30 días, no son de acceso. Bueno, hay muchas cosas,
sí, sí,
que luego la garantizan, y yo creo que hay que escapar de el chiste fácil, es que mi libertad queda coartada. No, tu libertad probablemente queda mucho más garantizada.
Es que es curioso, además, cuando se están utilizando cámaras hasta para arbitrar partidos de fútbol, y hasta los propios jugadores, cuando los pillan haciendo una barbaridad, dicen, bueno, pero me han pillado, ¿eh? Y con el hecho de que la gente sepa que las cámaras están allí, eso es total y absolutamente disuasorio.
Sí.
Si lo vemos en las autopistas, si la mitad de los radares que hay en las autopistas no están funcionando.
Totalmente de acuerdo.
Pero la gente ve el radar o ve el anuncio de radar y tira para abajo.
Totalmente de acuerdo. Al final, si te graban el comportamiento, pues tú cambias tu conducta a veces para que sea algo respetable por la sociedad.
Claro.
Y es cierto. puede que se intimide tu libertad, tu personalidad. Bueno, pero ahora ya hay leyes que protegen los derechos de imagen, la protección de datos, como bien decía Apache, y esas imágenes no se van a usar de manera libre.
Es que además hay...
Que eso claro. Por ejemplo, sería preocupante si pasase en China, por ejemplo, que es lo que está sucediendo. Pero claro. Por suerte estamos en España y estamos en un Estado de Derecho en el que esas imágenes no se pueden usar para conveniencia del político de turno.
Pero es que además hay una cosa que es fundamental. La inmensa mayoría de los casos de acoso escolar que quedan sin castigar, a pesar de las denuncias, es porque no hay prueba. Entonces, si vas a tener un método que te puede aportar una prueba simplemente a favor o en contra, porque a lo mejor alguien te puede acusar de acoso y tú no has hecho nada, que venga a la cámara y que diga de verdad lo que pasó. Es decir, es al mismo tiempo un sistema disuasorio y un sistema de garantía de que nadie te pueda acusar falsamente. Yo, honestamente, no entiendo de qué va la copla. Luego nos quejamos.
Porque, de hecho, un caso que salió hace poco tiempo, ahora no recuerdo dónde, los propios padres tuvieron que poner una grabadora al niño para tener pruebas de que el profesor le estaba pegando. Entonces, los propios padres tienen que recurrir a grabaciones con métodos no legales para poder justificar que su niño está siendo maltratado, pues sí,
y luego habrá que educar a los jueces, para que no pase lo que el otro día, que una señora pilló a una asistenta robándole, la grabó y fue declarada, o sea, que culparon a la señora en lugar de a la asistente que se había llevado el dinero por haberla grabado y atentar contra su intimidad, que tiene narices.
Un mundo muy complicado. Pero de todas maneras yo te digo que el 90% o el 70% de los profesores estarán mucho más tranquilos sabiendo que se graba la actividad.
Estoy convencido.
Y si no se graba, ¿por qué? Porque muchas veces el profesor, y yo tengo mucha familia en el mundo de la educación y todo eso, dice que hay clases donde eso es como entrar en una jaula de león.
Sí, sin duda. Sin
duda. En institutos y por ahí y tal, que bueno, los niños son como normal, como fue toda la vida, pero digamos, hoy más información, más acceso a redes, más lío, más follón. Y entonces yo creo que hay una cosa que es la medida, digamos, disuasoria, resuelve muchos problemas. Y yo creo que eso es una medida disuasoria, que tenían muchos aspectos negativos que los tiene, y habrá que ver cómo, pero se solucionan, pero yo creo que es mucho más importante el factor positivo.
Desde luego. Pepe, por cierto, hoy se estrena en la sesión de control el señor Caballero como diputado en el Parlamento. Tú y yo que tuvimos
mañana,
la oportunidad de...
Mañana.
Tú y yo que tuvimos la oportunidad de hablar con él cuando todavía no era nada más que un candidato. ¿Qué esperas de él?
Bueno, de acuerdo con las manifestaciones que él está haciendo...
Alguna es para matarlo, ¿eh?
Parece que su único objetivo es echar a Feijóo, sí. Como el objetivo de Sánchez era echar a Rajoy.
Ya.
Bueno, si con eso, Caballero, que yo creo que es una persona válida.
Y yo también, vamos, me parece que sí, pero chico, vamos, al tenor de lo que dice...
O tiene malos asesores, y si no cambia de discurso, realmente yo creo que no va a ningún lado. Pero no va a ningún lado, no contra Feijóo, sino incluso contra... Ahora las mareas ya no existen, ¿no?
Claro.
Pero le puede pasar cualquiera, porque querer gobernar Galicia y ofrecer el proyecto como único proyecto, las calamidades que hay en este país, que no son tantas, que no estamos en una situación de apocalipsis, y el mal supremo que preside este país es Feijóo, hombre, yo creo que está completamente raro, porque a Feijóo lo acaban de votar hace como 2 años y medio, o 3, la mayoría de los gallegos, claro. ¿No? Yo no digo que Feijóo no tenga, tiene muchos puntos por donde atacarle, pero no precisamente de esa forma, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar mañana, lo veré con fruición.
Mira, la diferencia, si me permites, y mira quién lo va a decir, que soy yo.
Nos quedan 30 segundos, Pachi.
La diferencia es, si tú tienes un proyecto para Galicia, es una cosa.
Claro.
Y si tú eres el grumete de Pedro Sánchez en el barco nacional, es otro.
Se puede decir más alto, pero más claro, ¿no? Y en menos palabras.
Esa es la gran decisión que tiene que tener.
Sí,
construir un proyecto para Galicia pensando en la gente y no ser el grumete de Pedro Sánchez para que le tire el barco un poquito más.
Y además con declaraciones que contradicen absolutamente la evidencia, que es la mejor manera de perder la credibilidad, por ejemplo, diciendo...
Feijóo no tiene ninguna opción de revalidar la mayoría.
Sí, sí.
Pero macho, ¿tú de qué vas? Y da igual que tenga razón o no, pero es que no puedes demostrarlo. Habla de otra cosa, yo qué sé. En fin, los asesores y la televisión hacen mucho daño. Señores contertulios, ha sido un placer como siempre. Pachi Vázquez, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo muy grande a vosotros, chao.
Pepe Castro, un placer como siempre. Igualmente, un abrazo. Santiago Calvo, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, Ignacio.
Y ustedes no se vayan, vamos a contarle lo que está pasando en el resto del país. Desde Madrid y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les contarán lo que pasa en Galicia. Volvemos enseguida.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Desde las 11 en punto de la mañana, el PSOE y Podemos, Calvo y Echenique, sentados en la mesa de negociación. ¿Qué se sabe a esta hora, 1:30 de la tarde de este encuentro? Que Tigaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues de momento lo que nos dicen aquí a las puertas del número 36 de la carrera de San Jerónimo es que hay movimiento, mucha prensa, muchas cámaras, muchos fotógrafos a la puerta de este edificio en las dependencias del Congreso de los Diputados, donde nos comunican fuentes de ambos partidos que la reunión está terminando, pero de momento nadie se levanta de la mesa, todo en un día de fuego cruzado, de reproches, de acusaciones entre PSOE y entre Podemos. Carmen Calvo y Echenique llegaban así.
Que podamos investir al presidente, es lo que hay que hacer, porque no hay alternativa. Así que Unidas Podemos tiene que estar en una posición más flexible, está muy inflexible, pero lo que tenemos que tener es al presidente investido la semana que viene.
Nosotros con ánimo de dialogar, como siempre, ya nos conocéis.
¿Pero existen en el gobierno de coalición?
Bueno, es lo que han votado los inscritos y es lo que hay en toda Europa y en todas las comunidades autónomas. Parece lo más sensato.
2 horas y media, por tanto, de encuentro, de reunión que todavía no ha terminado. La última fue larga, fueron 5 horas, de manera que todo hace pensar que esta probablemente hoy también lo sea. En todo caso, lo tratamos a las 2:00 de la tarde. El Partido Popular, en otro orden de cosas, abre España Suma a socialistas descontentos. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El acto que el Partido Popular va a celebrar el jueves en el Congreso bajo el título España en defensa de lo común está abriendo nuevos horizontes en la formación que lidera Pablo Casado. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de los populares en el Congreso, invitaba hace unos minutos a este acto, pero también a la plataforma España Suma a aquellos socialistas que no están contentos con Pedro Sánchez. Eso sí, dejaba clara que la dirección del actual presidente del gobierno en funciones no está convidada.
Esto está abierto. O sea, evidentemente la dirección del Partido Socialista, el Partido Socialista no, para que quede claro, para que no haya confusiones luego. Pero personas que, en fin, que han tenido un carnet socialista en su vida. En fin, conozco muchos. Yo formé una plataforma con Nicolás Redondo Terreros, con Joaquín Leguina, con personas que han sido socialistas y siguen siéndolo. O sea, esas personas, claro que se ven comprometidas con los valores constitucionales y a mí me encantaría que participaran en actos como estos y que participaran en una, digamos, gran alianza española y constitucional y racional.
Otro de los protagonistas del día, Manuel Cruz, presidente del Senado, del que cuenta hoy el diario ABC en portada que copió y pegó párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio y que no citó ni tampoco entrecomilló absolutamente nada. La explicación del directamente aludido ha sido esta cuando le han preguntado los periodistas en el Senado.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones. Y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
La Cruz ha salido a defenderle. Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones.
Me parece que en política no todo vale y creo que ya está bien de difamar y cuestionar el buen nombre de personas que tienen un prestigio como el del presidente del Senado. un profesional de reconocido prestigio que ha publicado numerosos libros, que tiene una larguísima trayectoria profesional. Creo que tenemos que superar
esto. Es lo que dice Nadia Calviño. No piensan de la misma manera, claro, otros partidos políticos. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. La oposición exige explicaciones, aunque todavía algunos se muestran cautos y piden esperar a que se aclare lo ocurrido para ir más allá y exigir responsabilidades. Los más críticos, eso sí, PP y Ciudadanos. El primero considera un fraude y que le inhabilita para seguir en el cargo. El segundo recuerda la tesis de Pedro Sánchez. Escuchamos a la portavoz parlamentaria del Partido Naranja, Inés Arrimadas.
Pues la acusación es muy grave. Exigimos que dé explicaciones. Debería darlas él de manera voluntaria. No debería haberse obligado a tener que dar explicaciones. Queremos que él dé explicaciones de manera voluntaria. Y desde luego son acusaciones muy graves. Y además que no es la primera vez que unas tesis doctorales o un estudio de algún miembro del Partido Socialista se pone en cuestión de una manera pues tan importante como esta vez.
Atención en este día también al pulso entre instituciones que protagonizan este día el independentismo. Esmeralda Ruiz.
A cuenta del juicio por desobediencia que sentará Quim Torra en el banquillo los próximos 25 y 26 de septiembre, esos mismos días hay convocado un pleno de política general en el Parlamento. Es el arranque del curso político en Cataluña y Torra presentó un recurso ante el tribunal que le va a juzgar para retrasar la fecha del juicio. El Superior de Justicia de Cataluña le acaba de contestar, mantiene esa convocatoria en la Ciudad de Justicia de Barcelona porque no le valen sus argumentos. La mesa del Parlamento también se ha reunido hoy para debatir si retrasar ese pleno y que Torra pueda estar presente. Los grupos separatistas se han negado como acto de provocación al tribunal.
La página económica tiene una noticia hoy importantísima. ¿De qué se trata, Rocío Regidor?
El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo considera en su informe de conclusiones que el IRPH es el índice para referenciar algunas hipotecas en nuestro país. No es un índice transparente por el mero hecho de ser oficial y, por tanto, los jueces pueden estudiar si es abusivo o no. Esto deja la puerta abierta a que la banca tenga que devolver por este motivo hasta 45.000 millones de euros a los consumidores. Hay que destacar, eso sí, que es una opinión no vinculante. Eso sí, la decisión definitiva de los jueces suele ajustarse mucho. La sentencia definitiva se espera en los próximos meses.
Previsión meteorológica para mañana. No, antes en los deportes. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, así es. Día importante para el baloncesto español. A las 3 de la tarde, cuartos de final entre España y Polonia en el Mundial de China. En caso de vencer, la selección de Scariolo se mediría en semifinales. Ojalá al vencedor del duelo entre la República Checa y Australia.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, ahora sí, para el día de mañana, lluvia y bastante fuerte. Ojo, atención en la costa levantina, en el interior también, en de Castilla-La Mancha y en el sistema penibético. Ojo también en las Islas Baleares, allí el viento va a soplar con bastante, bastante fuerza y tormentas en todos estos lugares que hemos mencionado. Y 36, 24 para las 2. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este martes 10 de septiembre y les contamos lo que ha dicho nuestro presidente en la presentación del plan 5G Galicia. También tenemos datos que manifiestan el gasto en materia social. Es menor que en el año 2009. En política comienza el curso en el Parlamento. Arranca con el estreno de Gonzalo Caballero en la Cámara y con críticas a las nuevas normas parlamentarias. Tenemos comentario de opinión de Francisco Fernández Tarrío en su Rincón de Pensar. Haremos además nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además de informarles de más asuntos que ocupan la actualidad. Pero antes de todo, titulares. Galicia desarrollará 17 proyectos que permitirán disponer de los servicios avanzados de 5G.
Serán entornos como los de sanidad, lucha contra incendios o industria.
Retrocedió un 3,75% el gasto social desde 2009 en Galicia.
Lo apunta un informe de la Asociación de Directores de Servicios Sociales Española.
El primer pleno del curso político arranca con el estreno de Gonzalo Caballero en la sesión de control a Feijóo.
Antón Sánchez también volverá a ser el azote del presidente en un pleno con comparecencia sobre el Xacobeo y también con el acceso a la Illa de Ons.
Abrimos informativo. Alberto Núñez Feijóo anuncia hoy que Galicia desarrollará 17 proyectos piloto que permitirán la disponibilidad de servicios avanzados de 5G en áreas como sanidad, lucha contra incendios, industria, vehículos conectados, turismo o educación.
Ha destacado también que Galicia fue la primera comunidad en aprobar un plan para facilitar la extensión de esta tecnología, el Plan Galicia 5G, una hoja de ruta que ya funciona para promocionar a los municipios una ordenanza modelo que facilite los despliegues y luego desarrolle un catálogo de soluciones técnicas para la extensión de 5G en centros históricos y entornos protegidos. Feijóo concluyó recordando que el compromiso de su gobierno con las infraestructuras capaces de mejorar nuestra conectividad hace posible que Galicia sea la tercera comunidad con una mejor cobertura 4G y que el 98% de la población tiene acceso a Internet a través de redes fijas e inalámbricas.
Y hablamos ahora del gasto social. La comunidad autónoma gallega dedicó el año pasado 266,5 millones menos al conjunto del gasto social, sanidad, educación y servicios sociales, que en el ejercicio de 2009, cuando comenzó la crisis, supone un retroceso del 3,75%.
Un porcentaje que es algo más de una décima mayor que la media nacional. Este es tal vez uno de los datos más significativos del informe sobre las cuentas de las autonomías elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Dentro del conjunto del presupuesto gallego, el peso del llamado gasto social alcanza el 63,8% en nuestra comunidad, por el 60,7% de la media del Estado, mientras que el resto de las políticas ascienden al 24,8%. La media española está en el 23%. El reparto se completa con lo que se destina a pagar los intereses de la deuda, que en el caso de la Xunta es del 11,4% por el 16,3% de media estatal.
Y en plano político hablamos del nuevo curso que empieza en el Parlamento con el estreno del socialista Gonzalo Caballero en la sesión de control al presidente Alberto Núñez Feijóo. Se estrena preguntando al jefe del Ejecutivo Autonómico por cuáles son sus planes de acción para el año que resta de legislatura. Además de Caballero, Antón Sánchez de AGE serán los azotes del presidente en el Parlamento. Sánchez ejercerá finalmente de voz de Grupo Común da Esquerda. Por su parte, Ana Pontón del BNG también enfocará la pregunta en lo que respecta a la gestión del Ejecutivo Autonómico en el último año de mandato.
El Pleno cuenta también con las comparecencias del consejero de Cultura, Román Rodríguez, sobre el plan estratégico del Xacobeo y de la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en relación a la situación actual del sistema de acceso a la Isla de Ons. El objetivo, según explicó el portavoz parlamentario del PPDG, Pedro Puy, será clarificar ciertas confusiones generadas en las últimas semanas. Así ha explicado que cualquier restricción de acceso tiene que ver con el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional y no con la declaración como patrimonio de la humanidad conjunta que está impulsando la Xunta y que los populares defienden. Los populares impulsarán además, entre otras cuestiones, una iniciativa en defensa de la central térmica de Aspontes y de sus trabajadores.
Y las normas parlamentarias que regulan el uso de salas y dependencias de la Cámara Gallega, que incluyen el veto a quien lleve prendas u otros elementos que menoscaben el decoro, han provocado críticas en la primera sesión plenaria del nuevo curso político. Después de que la Mesa del Parlamento aprobase este lunes el reglamento solo con los votos de los miembros del Partido Popular, el diputado del Grupo Común de Esquerda, Antón Sánchez, ha iniciado su intervención en uno de los debates del Pleno mostrando su rechazo a la norma aprobada. Espero menoscabar muchas veces el decoro entendido como lo entiende el Partido Popular, ha expresado Sánchez, que ha censurado que el Partido Popular pretenda impedir en la Cámara todo aquello que manifieste opiniones contrarias al Partido Popular.
Y por su parte, en su turno de palabra, el parlamentario del PPDG, Gonzalo Trenor, ha asegurado que la normativa aprobada busca que los diputados de la Cámara puedan debatir sin sentirse presionados ni intimidados. Para eso sirven las normas
que de las que nos dotamos en esta casa para defender nuestra independencia y que usted y yo podamos debatir sin presiones, ha apuntado. Así, se ha preguntado qué pasaría si el grupo mayoritario, el del Partido Popular, pudiese aprobar qué eslóganes y textos se pueden exhibir en la Cámara. Ha señalado que precisamente para garantizar sus derechos, independencia y neutralidad de la Cámara, nos dotamos con este tipo de normas.
Y les contamos otros asuntos que ocupan la actualidad. La Fiscalía General del Estado ha destacado el incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual durante el año 2018, cuyas cifras son especialmente preocupantes. La memoria anual refleja el aumento de los procedimientos iniciados por delitos sexuales el año pasado, cuando alcanzaron los 18.986, lo que supone un incremento del 23,2% con respecto al año 2017. Según sostiene la Fiscalía, un número importante de estos delitos se producen contra menores, sobre todo por personas cercanas a la víctima, y hace hincapié en la dificultad de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve en un entorno de extrema intimidad en su ejecución. Por ello, considera que se podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo a espacios cerrados, como despachos, aulas, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidas a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones.
Y por su parte, el presidente del sector de educación del CESIF, Mario Gutiérrez, ha calificado como barbaridad la ocurrencia expuesta por la Fiscalía de introducir, como decíamos, cámaras en las aulas para prevenir el abuso sexual a menores, una posibilidad que rechaza a CESIF por conculcar el derecho a la intimidad de los alumnos y profesores y dar por hecho que la responsabilidad proviene del trabajo de los docentes en el aula. Del mismo modo, desde AMPE han advertido que se estaría atentando contra la intimidad y la protección del menor, además de tratarse de un cuestionamiento del trabajo del profesorado. Por ello, han trasladado que se oponen frontalmente a esta medida, dado que no pueden admitir que los centros se conviertan en un gran hermano con cámaras por todas partes. También la ministra de Educación, además de portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Cela, ha considerado terrible esta posibilidad.
Los autónomos gallegos cobran la pensión más baja del conjunto estatal con una media de 596,03 euros, casi 1.000 por debajo de lo que percibe por jubilación un asalariado del País Vasco, según refleja un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Por provincias, los autónomos lucenses se sitúan a la cola del Estado en las cuantías que reciben de media por su pensión, con 562,50, seguido por los trabajadores por cuenta propia de Orense, 577,34, los de Coruña, 577,34 también, y Pontevedra es la provincia gallega con la media más alta, 615,13 euros.
En cuanto a la pensión de jubilación, la media gallega está en los 653,24 euros con Pontevedra, como la provincia donde más cobran, en concreto 672,16 y Ourense, y luego las que menos, 627 euros. El estudio de UPTA refleja que la pensión media de un trabajador autónomo en España es de 523,02 euros, inferior a la de un asalariado. Además, según la provincia donde residan los trabajadores por cuenta propia, la brecha puede alcanzar incluso los 900 euros.
Hablamos ahora de infraestructuras. Conocemos que Adif ha adjudicado el contrato de ejecución de las obras de reparación de 23 puentes del tramo ferroviario Monforte de Lemos Orense en la línea Monforte Vigo. Y precisamente las diputadas gallegas de Ciudadanos, Beatriz Pino y María Vilas, han presentado junto al parlamentario por Zamora, José Antonio Bartolomé, una batería de preguntas sobre la apertura de los tramos de las líneas de AVE entre Zamora y Pedralba de la Pradería y esta última y Orense, correspondientes a la alta velocidad de Madrid a Galicia.
Los diputados cuestionan los plazos, ya que el ministro de Fomento, Ábalos, anunció el pasado 12 de julio que las obras de los tramos de alta velocidad entre Zamora y Pedralba y Ourense estarían terminadas antes de que finalice el año. A través de un comunicado, la formación demanda conocer el punto en el que se encuentran las pruebas de auscultación por parte de Adif y la fecha que tienen previsto comenzar las pruebas de fiabilidad. En el pasado, Ciudadanos no consideraba prioritaria, la conexión de nuestra comunidad mediante la línea de alta velocidad, pero ha ido modulando su postura al respecto hasta calificarla ahora de vital.
Y escuchamos ahora el comentario de opinión de Francisco Fernández Tarrío en su rincón de Perchar.
Feijóo nos dejó ayer una entrevista masaje habitual en la prensa escrita gallega. En ella, el presidente de la Xunta del PP nos recordó sus tics políticos y sus mantras usados una y otra vez sin descanso por los populares gallegos. Dejó frases que demuestran lo que algunos llevamos denunciando en los pocos medios libres que se atreven, como el que está usted escuchando. A saber, que la política del PP gallego, de la que Feijóo es su último alumno, se basa en varias premisas que analizaremos en los próximos programas. La primera y más importante, asumir el mensaje nacionalista travestido de galleguismo, tomando como modelos al PNV vasco y a los convergentes catalanes. Bajo esta premisa, el PP gallego ha legislado constantemente contra todo lo que nos une a los gallegos con el resto de españoles y a favor de todo elemento cultural que favorezca o directamente se invente hechos diferenciales. Y la herramienta usada es, como no, la lengua. Toda la política de la Xunta se basa en potenciar e imponer en toda la administración el uso monolingüe del gallego, con olvido y aislamiento de la otra lengua de los gallegos, denominada impropia por la Xunta, el español. De igual manera, la Xunta de Feijóo ha tomado como referentes de Galicia a personajes antiespañoles como Castelao, con evidente olvido de todos los actores culturales gallegos en lengua española, premios Nobel incluido. El colofón, los premios Castelao o el Día de las Letras Gallegas o el reciente de la Galicia Mártir Orensana. Resumiendo, lo que hace años parecía una estrategia para alcanzar el poder, se ha convertido, desde el inicio de su llegada al poder, en un principio inamovible. La obsesión de Feijóo con el modelo vasco y catalán es cada vez más evidente. Así lo demuestran sus respuestas a la entrevista de La Voz antes citada. Frases como, abro comillas, a un presidente de la Generalitat y a un Lendakari no le habrían obligado a ello, y Galicia no es menos, cierro comillas, demuestran la obsesión de Feijóo por imitar a nacionalistas vascos y catalanes. Olvida al señor Feijóo cuáles han sido las consecuencias de dichos nacionalismos. El PNV fue el beneficiario electoral directo de una banda asesina que liquidó a casi 1000 españoles por el hecho de sentirse españoles en Vascongadas y fuera de ella, y provocó el exilio interior de miles de vascos hacia el resto de España huyendo del terror. Nada de eso hubiera sido posible sin las políticas culturales y sociales nacionalistas y antiespañolas del PNV, basadas en su fundador, Sabino Arana, el Castelao vasco. Un poder electoral manchado de sangre con el que siempre han chantajeado al resto de los españoles. Bonito modelo para Galicia, señor Feijóo. Y en cuanto a los convergentes catalanes, el otro modelo de Feijóo, el popular demuestra una esquizofrenia política de primer orden. Critica ahora el golpismo catalán, cuya situación actual no es sino la lógica consecuencia de su modelo político durante los últimos 40 años, modelo que Feijóo ha tomado como suyo en Galicia. De locos. Otra de las premisas políticas de Feijóo que dejaremos para otros programas es su deslealtad hacia el Partido Popular Nacional y su presidente. Aquí dejamos una perla en forma de frase. Yo lo tengo claro, cada día me debo más a los gallegos y menos al partido en el que milito. No a todos, señor Feijóo, no a todos. A muchos que amamos España y vemos a los gallegos tan españoles como los murcianos o los madrileños, cada día nos representa menos si es que alguna vez lo ha hecho. Pero sobre eso hablaremos otro día. Con su permiso siempre, señores oyentes, y el de esta liberal casa. Salud y libertad.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia. Y es el momento de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreón número 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, lo hacemos en la provincia de La Coruña, concretamente en la ciudad de Herculina. Les contamos que Iberia crecerá un 18,3% en el aeropuerto de Alvedro esta próxima temporada de invierno, hasta ofrecer más de 210.000 plazas.
La compañía ha explicado que a partir de noviembre incrementará su oferta entre La Coruña y Madrid, programando frecuencias adicionales y en los vuelos con mayor demanda, aviones más grandes, concretamente el modelo Airbus A321, con capacidad para 200 pasajeros. La aerolínea ha explicado también que ha programado hasta 6 vuelos diarios por sentido y hasta 32 vuelos a la semana, que cubren todas las franjas horarias.
Y coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Movimiento Galego de Saúde Mental convoca el acto simbólico en Santiago para concienciar sobre la necesidad de actuaciones que se encaminen a prevenir esta problemática.
En concreto, las Badaladas por la Prevención del Suicidio tendrá lugar a las 8 de la tarde en la compostelana Plaza da Quintana. Se trata de un acto abierto a toda la ciudadanía que servirá de recuerdo de las personas fallecidas por suicidio, de apoyo y afecto a sus allegados, de sensibilización social social y de visibilización pública. Además, los organizadores buscan exigir al gobierno gallego un compromiso firme y continuado y reivindicar la puesta en marcha de acciones eficaces y de medios necesarios para su concreción, más allá de la redacción de planes, protocolos y decretos.
Y en Pontevedra, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acoge la vista de apelación por el conocido como crimen de la desbrozadora cometido en Acañiza, en esta provincia, y cuyo autor fue condenado por la Audiencia Provincial a 17 años de cárcel por un asesinato y un homicidio en grado de tentativa.
Los hechos se remontan a junio del 2017, cuando el procesado se encontraba con una desbrozadora encendida en un camino que une la casa de la víctima con una finca de su propiedad y que era motivo de disputa entre ambos desde hacía tiempo. Su vecino y su hija salieron de la casa, se acercaron a él cuando este les atacó con la desbrozadora, causándole la muerte al hombre y provocándole lesiones muy graves a su hija. Por estos hechos, un tribunal de jurado lo consideró culpable y la audiencia lo condenó a 13 años de prisión por un delito de asesinato y otros 4 por una tentativa de homicidio. No obstante, se le aplicó una eximente incompleta por considerar que el hombre sufría una limitación parcial de las capacidades psíquicas cuando cometió los hechos. Además de las penas, el procesado también fue condenado a indemnizar a la hija del fallecido con 300.000 euros y a la mujer con 150.000, al igual que a su hijo.
Y en Vigo, la nueva estiva del puerto arranca el día 23 con el reto de ganar tráficos.
La rebaja salarial de los 102 estibadores, combinada con su mayor productividad por jornal, son las claves de unos costes más competitivos. El nuevo sistema de trabajo se testará durante 3 meses por si necesita mejoras.
Y en Ourense, el Concello elimina las ayudas al comercio local, pero anuncia un plan de choque para impulsarlo.
Este plan es un plan de subvenciones contemplada con una partida anual de 49.000 euros. El alcalde, Gonzalo Jacome, opta por asumir la gestión de acciones en colaboración con los empresarios y señala que es un enfoque distinto.
Y en Lugo, la Consellería do Medio Rural da por extinguido el incendio forestal que afectó al municipio lucense de Monforte de Lemos.
El más grande registrado este verano en nuestra comunidad ha quedado extinguido a las 9:15 de este lunes. Iniciado, recordamos, en la parroquia de Seoane, este fuego afectó también a terrenos del vecino municipio de Ferreira de Pantón. Quemó 465 hectáreas, de las cuales 255 eran monte arbolado y 210 monte raso.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio patrocinan la información de las carreteras gallegas.
Y en nuestra sección sobre el estado de las carreteras les contamos que hay obras en diferentes tramos de nuestra red viaria. Las más importantes son las siguientes: obras que condicionan la circulación en la salida de la carretera AC-404 en el kilómetro 10.58 en Rosén de la Coruña, en sentido decreciente del kilometraje. La advertencia en este caso marca desvío del trazado de carriles. Y también hay mantenimiento de vía por obras con circulación condicionada en la carretera AG-31 a la altura de Currás en Ourense, desde el kilómetro 0 al 0.3, en sentido creciente del kilometraje. La advertencia en este caso marca que el arcén está cerrado. Y con esto terminamos este apartado, pero antes les comentamos, como siempre, que la DGT recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio son marca de empresa en calidad en organización y elaboración de animación infantil y musical para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, espectáculos de magia, monitores, hinchables, fiesta de la espuma y todo lo que imagines. Además, actividades en la naturaleza y deporte que te ayudan a conciliar en verano. Más información en info@cpmeventos.es.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Sotero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Próximas horas.
Bueno, pues poco a poco vamos recuperando la estabilidad. Los chubascos ocasionales que, bueno, pues hemos tenido en la mitad norte de Galicia durante la mañana irán remitiendo y los cielos en la mitad sur quedarán prácticamente despejados. El aire frío hará que hoy las temperaturas se vayan en descenso. Al norte estaremos ligeramente por debajo de los 19 grados de máxima y al sur estaremos rondando los 25.
¿De cara a mañana hay cambios?
Efectivamente, esa estabilidad que llega a lo largo de la jornada de hoy se mantendrá en la jornada de mañana y persistirá en los próximos días, y mañana además dará pie a la entrada de aire cálido, así que mañana ascienden las temperaturas en un ambiente de cielos prácticamente despejados.
¿En el mar hay algún aviso, alguna alerta?
Pues tenemos una situación muy tranquila en el mar. El mar de fondo da ondas máximas en torno a los 2 metros en el entorno de Fisterra. Pero el viento sí que podría ser clave a partir de la jornada del miércoles, donde tenemos vientos del noreste y precisamente en esa área podría tener fuerza 4-6.
Pues muchísimas gracias, Carlos Otero, por esta información desde Meteo Galicia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si disfrutaste patinando en nuestros parques de hielo, repetirás. Y si aún no lo has hecho, no podrás perdértelo en la nueva temporada que estamos ya preparando. Nos encontramos de nuevo en noviembre. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. Invernalia, diversión sobre hielo.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.